¿Cuándo y cómo puede volver a escucharse La Tertulia? Bueno, en espectador.com están los archivos de audio siempre disponibles, pero además recuerden que de noche, de lunes a viernes, sobre las 22, en el resumen del día, La Tertulia va completa otra vez. Seguimos en esta tertulia de viernes con Carmen Tornaría, Alberto Volonté, Carlos Maggi y como invitado Juan Grompone. Y seguimos hablando de temas vinculados a la educación. En este caso a partir de declaraciones de la ministra de Desarrollo Social, Marina Arizmendi, que esta semana consideró que la educación privada es elitista y excluyente. A la salida de la presentación del libro sobre el programa de aulas comunitarias en la fase fundacional, miradas complementarias, fue consultada por el diario Últimas Noticias. Arizmendi dijo que sigue quedando en el debe el corte que seguimos teniendo y que se ha ido ampliando entre el que concurre a la educación media pública y el que lo hace a la educación media paga. Que no quiere decir que sea mejor o peor, siempre es elitista. Quiere decir que esos chicos que hoy están cursando en la enseñanza media por fuera de la educación pública están en un microclima, viven en un mundo aparte. Los uruguayos hacemos otra exclusión en la medida que decimos los que no pueden pagar la privada son los que van a la pública. No, a la pública se va porque es la más democrática, más universal y la que debe tener mejor calidad, enfatizó la ministra Arizmendi. Carlos.
Yo pienso que la ministra eligió mal momento para decir eso. Esto no es muy importante porque después ella hizo otras declaraciones y más bien borroñó la cosa.
Sí, pero envió una carta al diario Últimas Noticias, sobre todo a raíz de la forma como había sido titulada la nota.
Sí, ¿no? No es muy importante, ya tiene ganas de ir para atrás, se le fue la mano. Pero de cualquier manera, para atender esto, creo que se equivocó de momento porque en la actualidad la enseñanza primaria está salvando en muy buena medida los déficits terribles de la enseñanza pública. La enseñanza privada en general no cumplió esta función con la importancia que la está cumpliendo ahora, porque la enseñanza pública era muy buena y a veces excelente. Pero la primera observación para hacer es que todos los profesores de la enseñanza privada son iguales o los mismos, a veces casi siempre los mismos en materia, en secundaria son los mismos en la enseñanza primaria, en la enseñanza oficial que en la enseñanza privada. Lo que es muy diferente es la administración del sistema. Mientras que la enseñanza privada es un desastre desde el punto de vista de su organización, donde se permite las cosas más absurdas que yo vi en mi vida, se permite no dar clase y no pasa nada, se permite hacer huelga y la enseñanza que es obligatoria según la Constitución resulta que no es obligatoria. Pasan muchas cosas en la enseñanza pública que hay que corregir y por eso sus resultados son tan malos. Así que eligió el peor momento para decir, y ella es muy, muy gracioso porque es tan honesta que dice que la enseñanza pública se va porque es más democrática, tú lo dijiste recién, se va porque es más democrática, más universal. Y la que debe tener mejor calidad, no es la que tiene mejor calidad, es la que debería tener mejor calidad. Tiene toda la razón. Por eso es que la enseñanza privada es tan importante, porque es mucho mejor calidad que la enseñanza pública, puesto que esta bajó, desgraciadamente, mucho.
Sí, ahora en la carta que ha escrito luego, Marina Arizmendi puntualiza, en la entrevista de prensa afirmé y ratifico que yo no hablaba de la calidad de la educación privada. Puede esta ser mejor o peor, puede incluso ser excelente, pero siempre será elitista. Esa fue mi afirmación al salir de una actividad en la que reclamaba un nivel de calidad y universalidad de la enseñanza pública que hoy no tiene, en particular en lo que atañe al organismo en el que estábamos, la enseñanza secundaria. Digo más, hoy la educación media pública tampoco es universal ni democrática. Los niveles medios y altos, o aquellos trabajadores que deciden hacer un gran sacrificio, optan por la privada, apelando muchas veces a becas para estos alumnos. Los más pobres, los desafiliados de la sociedad, o más precisamente por la sociedad, los que viven atrapados en la reproducción del ciclo de la pobreza, no ingresan o no son retenidos por el sistema que los expulsa porque son diferentes, decía Marina Arizmendi en su segundo abordaje del tema.
Yo creo que no hay que tenerle, y eso creo que es lo que molestó a la ministra del tratamiento que cierta prensa dio a sus dichos, no hay que tenerle miedo a la palabra elitista. La palabra elitista, digo, no tiene una connotación negativa, y menos que menos a nivel educativo. Hay colegios privados que son elitistas. No conozco ningún colegio público que sea elitista. Primera aclaración. Hay colegios privados que son buenos, que son excelentes, y hay colegios públicos que son excelentes. Los últimos análisis, y esto no lo dice la ministra ni lo dice la oposición, esto lo dicen los datos que se hicieron en la década del 90, entre los excelentes colegios de Montevideo, me estoy refiriendo a educación media, pero también a primaria, hay colegios públicos y colegios privados. Entre los medianos hay públicos y privados, y entre los peores hay públicos y privados. ¿Ah? Eso es bueno aclararlo. Lo que dice la ministra es que hay colegios públicos, privados que son elitistas. No los está fustigando ni los está rechazando. Está dando un dato objetivo. Hay colegios privados que son elitistas en el Uruguay. Y lo que dice es que siempre son excluyentes. Yo creo que la mejor palabra ahí hubiera sido selectivo. Que es la gran diferencia con la educación pública. La educación privada, toda, la elitista y la otra, la buena y la mala, es selectiva. No selectiva solamente porque la gente paga, sino porque elige a su alumnado. No son los alumnos los que eligen el colegio, sino que es el colegio el que elige a los alumnos. Y tiene la potestad de rechazar alumnos. Esto no sucede en la educación pública. Ahora, vamos a la educación pública, que no es selectiva ni es elitista, y que tiene vocación universalista, y la ministra lo dice. Y lamentablemente hoy, los últimos estudios lo revelan, esta vocación en el discurso y en la ley la cumple solo primaria. No la cumple esta vocación universalista y democrática y no excluyente, incluyente, no la cumple la enseñanza media y tampoco la cumple la universidad. ¿Por qué no la cumple la enseñanza media? Más allá de los centros educativos, porque la enseñanza media hoy en nuestro país pública le está sirviendo a un 30% y poco de los estudiantes que concurren a ella. Y no la cumple la universidad, porque el último estudio que hace CIMBE demuestra que el comportamiento de la universidad es claramente regresivo, es decir, que aquellos que pertenecen a la población más vulnerable no pueden continuar sus estudios universitarios. Creo que esto es lo que quiso decir la ministra, y digo, no quiso, me parece a mí, fustigar la educación privada en Apolestiro, dio un dato de la realidad. Y es importante para los periodistas, yo también me enojaba mucho a veces, que vean el contexto. La ministra estaba inaugurando y celebrando esa experiencia que ni siquiera a mí me convence mucho sus resultados, pero que es un intento desde la educación pública de incluir a quienes, aquellos desertores de la educación pública, de educación media.
Estamos hablando del programa de aulas comunitarias.
Entonces me parece que sus declaraciones son absolutamente pertinentes y que no hay que hacer lío con sus declaraciones. Lo que dijo es cierto.
Alberto, Juan, ¿quién va primero?
Vamos, Juan. Arriba.
Bueno, yo quiero declarar que mis abuelos iban a la escuela pública, mis padres fueron a la escuela pública, yo fui a la escuela pública, y mis hijos fueron a la escuela pública, a la educación pública en general, ¿no? Desde el punto del principio al fin, de modo que soy partidario de la escuela pública. Soy un emergente de la escuela pública. Sin embargo, creo que hay diferencias aún dentro de la escuela pública. Mis hijos, por ejemplo, fueron a la escuela del barrio, a la escuela del barrio que quedaba a 2 cuadras. Excepto que esa escuela era la escuela Francia. En la escuela Francia, por ejemplo, en la pared había una ampolla donada por el gobierno de Francia, que adentro tenía un caldo de cultivo hecho por Pasteur, una ampolla de Pasteur. Y mis hijos tenían clases de francés en la escuela Francia, pagada por el gobierno de Francia. Es decir, de alguna manera era una élite de positos eso. Claro que en esa misma escuela es cierto que también iban los hijos de las empleadas que trabajaban en positos, así como, es decir, que se cumplía esa mezcla, pero era muy distinto que una escuela de una zona carenciada, ¿verdad? El caso de la universidad es el más notorio, es decir, el caso de la universidad es lo menos, es lo más elitista que se puede pedir, ¿no? Creo que más que preocuparnos por lo elitista, nos tenemos que preocupar por el atraso de la educación. Es decir, nuestro país atrasa 50 años en la educación en casi todos los aspectos. Y además creo que hay que tener en cuenta que hay una cantidad, por ejemplo, de escuelas religiosas, en particular escuelas cristianas, en barrios pobres, sobre todo en el interior del país. Es decir, que cumplen una función comunitaria muy importante, de modo que esas no son elitistas, son de barrios carenciados.
Sí, justamente la Asociación Uruguaya de Educación Católica salió a responderle ayer a la Ministra de Desarrollo Social, y entre otras cosas, en el comunicado recuerda que el censo de los colegios católicos de 2008 arrojó que más del 25% de los alumnos recibe becas y que la media del costo por alumno está igual o por debajo de lo que invierte el Estado en cada estudiante.
Yo, Emiliano, en dos experiencias personales, tú hablabas de la Escuela Francia, una preciosa escuela, y yo recuerdo cuando terminé mi colegio, y bueno, después fui a un colegio, el Colegio Pío, había una escuela que era la envidia de todos, aún la envidia de los que, en mi caso, los compañeros míos del Colegio San Juan Bautista, y era la Escuela República Argentina, que se considera una escuela de élite. De élite, sí, Carmen, como tú decís, en el buen sentido, no calificando, porque era una escuela excelente,
ubicado,
reconocida acá.
Acá en el centro.
Si tú tomas, sí, frente al costado de lo que es la Cancillería.
Sí, 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 sí.
Porque además da por Colonia y da por Cuareim y tiene una salida al costado del Ateneo. Es decir, tiene tres entradas y tres salidas. Era una escuela que tenía fama, pero los chicos de 12 años conocíamos esa fama, porque nos llenábamos la boca hablando de esa escuela como consecuencia de lo que nos contaban. Así que ahí la élite iba a la escuela pública. Lo que yo
y la no, experimental de Malvin también.
Ni que hablar.
Ahí fueron
y había otras, pero
y tenía el plan estar, pero, y tenía doble turno hace 30 años.
Pero quiero completar eso con otro recuerdo. Cuando termino mi liceo y entro a preparatorios, la élite estaba en el Vázquez Saucedo.
Claro, exactamente.
Y ahí venía Eusebio Rodríguez Gijena, gran amigo, fallecido, y me decía, ¡ah, qué lástima! Te perdés los mejores profesores de historia, daba sus nombres, de filosofía, daba sus nombres, y realmente era así. Yo iba al UDEP, recién creado entre el Elvio Fernández, el José Pedro Varela y el Crandon. Quiere decir que el tema son de tiempo. Lo que a mí me preocupó de las declaraciones de la ministra fue, ¿por qué ella? Y yo me formulo la misma pregunta que se formula el rector de la Universidad Católica. ¿De dónde sacó ella? Yo pregunto, y con todo respeto, pues es una mujer de convicciones, y la creo decente en sus convicciones que no comparto. ¿De dónde sacó que la enseñanza privada, como la calificó en general, no es tan democrática como la pública? Eso no me gustó. ¿Por qué? Porque creo que es tan democrática una como otra si nos ajustamos al concepto de democracia.
Sí, yo soy alumno de una escuela privada, yo fui al liceo francés y mis hijos fueron a la escuela pública a veces y a veces a la escuela privada, de acuerdo a cómo venían los barrios y la plata. Pero en todos esos tiempos la diferencia entre la escuela pública y la escuela privada era muy menor. Actualmente es enorme la diferencia, salvo excepciones. Tú dijiste que hay en todos los niveles unos excelentes, buenos y otros malos de las dos clases. Predomina notoriamente la eficiencia en la escuela privada y el desorden en la escuela pública. En la escuela no tanto, sobre todo en la enseñanza media, que es desastroso. A mí me gustaría pensar que el ideal, como siempre, es la regla lesbia de Aristóteles, aplicarle a cada situación lo que la situación requiere. Y en ese sentido te digo que me gustaría que hubiera una élite especial en los lugares carenciados con alumnos que fueran a la escuela de tiempo completo. Que el Estado le diera un servicio especial porque necesitan un servicio especial. Situación diferente, solución diferente. Entonces la solución de tiempo. A mí me impresiona mucho, en principio, lo divino que dijo al principio de toda esta carrera José Pedro Varela, que es una escuela donde se siente el rico y el pobre uno junto al otro y compartan la cosa. La fusión democrática que cumple la escuela pública es única y es maravillosa. Pero eso no quiere decir que en este momento predominantemente, no digo del todo, porque lo que decís tú lo comparto absolutamente, Carmen,
sí.
Predominantemente la escuela privada tiene medios para organizarse bien y la enseñanza media, sobre todo pública, no los tiene.